¿Quién manda aquí? Programa número 2.
El tercer punto, ya hemos hablado sobre, hay que reconocer la verdad, Jesucristo es el Señor. En segundo lugar, hay que aplicar el principio, Jesucristo es mi Señor. Y en el tercer punto es superar los obstáculos. Jesucristo, el buen pastor, es mi Señor. Superar los obstáculos. Llegar a decir, Jesucristo, el buen pastor, es mi Señor. Porque la verdad es que para muchas personas es muy difícil reconocer a Jesús como su Señor en la práctica. Y quiero hablar tal vez un poco por qué podría ser esto. En primer lugar, primer obstáculo que vemos es el orgullo. El hecho es que nos gusta estar en control nosotros. Entre estar sentado atrás en el coche o manejando, la mayoría prefieren manejar. A menos que sea tan peligroso que uno quiere esconderse, pero a cada persona le gusta mantener el control de las cosas que pasan en su vida. Uno escucha a las personas hablando y dice, bueno, yo y esto y yo y a mí y yo y yo y yo. Y ya es una expresión de que su vida está centrada en lo que ellos quieren. El Señor quiere cambiar esto para que sea cada vez más importante para nosotros qué es lo que el Señor quiere. Lucas 19 cuenta una parábola y dice que un hombre, esto es una parábola de los talentos, pero tiene un contexto interesante que nos habla un poco sobre el señorío, porque la persona que deja los talentos con sus siervos, en este relato, en Lucas 19, va para recibir un reino, va a un lugar donde él va a llegar a ser el nuevo jefe del lugar. Pero dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. La verdad es que no queremos que nadie reine sobre nosotros. Por eso celebramos el 25 de mayo, 9 de julio, gracias a Dios que no estamos bajo algún poder en el extranjero. No queremos que nadie reine sobre nosotros. Por eso es tan difícil que cualquiera asuma, llegue al gobierno y reine sobre el país, porque no somos tan fáciles de ser dirigidos. Y también en nuestra vida personal. En muchos casos es nuestro orgullo que nos impide reconocer a Jesucristo como nuestro Señor en la práctica. En la teología no hay problema, en los cánticos tampoco, pero en la práctica, en la calle, en la casa, de reconocer que Él es el Señor y obedecerle, aun cuando no me gusta o no lo siento, pero tengo que hacerlo igual, porque mi vida no me pertenece más, pertenece al Señor Jesús. Pero hay otro obstáculo, y para mí tal vez es un obstáculo un poco más grande, es el obstáculo del temor. ¿Por qué tengo miedo de dejar que Jesucristo sea mi Señor? ¿Por qué tengo miedo de dejar que se haga su voluntad en mi vida y no la mía? Es porque yo quiero lo mejor para mi vida y no estoy convencido que Dios o sabe o quiere o puede hacer lo mejor para mí. Es lo mismo, si vos tenéis un coche, preferís manejarlo vos en vez de darlo a tu hijo adolescente o cualquier otra persona, porque por lo menos vos, si vos estás con el volante, confías que vos sabes manejarlo y no va a haber tanto problema como si otra persona lo empieza a manejar. Y así también un poco con nuestra vida. Preferimos tener al Señor como un consejero. Queremos saber su opinión. Tal vez tenga una buena idea en algún momento. Y también me podría dar una mano. No siempre tengo todo lo que necesito, entonces tal vez voy a necesitar algo de plata, fuerza, etc. Entonces, también el mozo Jesús, yo le puedo pedir, mandar a pedir lo que yo necesito, así que me va ayudando. Pero la vida cristiana no es así, no es que yo pienso qué quiero hacer y invito a Dios a acompañarme, sino busco entender qué es lo que Dios quiere hacer y ver si Él me deja acompañarlo a Él y ayudarlo a Él. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mi Padre está obrando y yo también. Mi Padre está obrando. ¿Quién va adelante? El Señor. No es que yo voy haciendo lo que yo quiero y lo que se me da la gana y con la esperanza que Dios me siga y me respalda, sino que Él sea el Señor, Él va primero, Él determina el camino y Él va a proveer, etc. Pero es su decisión qué pasa con mi vida. El temor. Pero Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que hay algo que sabemos seguro. Para las personas que aman a Dios, y Jesús ya dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, vamos a agregar esto. Sabemos que la persona que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, es decir, que ama a Dios, esto es lo que sabemos. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, no necesitamos tener temor o miedo que al poner la voluntad de Dios en primer plano, que vamos a ser lastimado innecesariamente o perder más que ganar, aunque a veces cosas duelen y a veces perdemos cosas. Pero esto dice que al final, el balance final siempre va a ser que vamos a ganar si ponemos al Señor en primer lugar. Miremos al joven rico, que también creo que tenía algo de miedo. Él tenía este obstáculo y no lo llegó a superar. Jesús sabía cuál era su tema. Mateo 19 nos relata del joven rico y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guardas los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Porque quería estar seguro que tenía todo cubierto. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Notaron algo cuando Jesús contestó en cuanto a los mandamientos? No mencionó los primeros mandamientos, que tienen que ver con no tener ningún tipo de idolatría en tu vida. ¿Por qué Jesús no los mencionó? Porque plata era el ídolo de este joven. Entonces él empieza con la cosa que ya sabe que el joven piensa que está cumpliendo para ser positivo, ¿no? Para prepararlo para el golpe. Así que el joven dice, bueno, voy bien, ¿a qué más me falta? El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía miedo de que realmente iba a ser para pérdida y no para ganancia. Jesús le dijo, no, pero va a salir de ganancia en el cielo, donde va a durar para siempre. Lo que puedes tener aquí es todo muy temporario. Pero si llegas a romper esta idolatría en tu vida, va a ser de mucha bendición para ti. Pero el joven no podía imaginarse su vida en otro estado de poder adquisitivo. Y entonces estaba triste, pero igual se fue. No es que pensó, bueno, entonces no me interesa. No, le interesaba, pero no suficiente. Se puso triste, pero igual se fue. ¿Y cómo va a ser tu vida hoy? Al escuchar esta palabra de que la necesidad de que Jesucristo sea el Señor, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a dejar que Cristo sea tu Señor? ¿O como el joven rico? Porque la cosa es que el Señor no trabaja en generalidades. Hoy mismo hay problemas de idolatría en tu corazón. Hoy mismo, al escuchar mi voz, hay cosas que Dios ve en tu vida que Él sabe que están en competencia con tu amor para Él. Puede ser un noviazgo, puede ser algo de plata o algún bien material, puede ser algún plan que tenés para tu vida, para tu futuro, dónde quieres vivir, en cuanto a misiones o no querer ser misionero, lo que sea. El Señor sabe cuáles son los puntos de preferencia en tu vida que ya tienen un carácter ya de idolatría. Lo tenés fuerte como en la mano cerrado. Y cuando vos venís ahora para decir, Señor, me gustó la charla y yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Sabes lo que el Señor va a decir? Él va a pedir este ídolo. Como hizo con el joven rico. Tal vez tu ídolo no es la plata, no te va a pedir algo relacionado con la plata. Va a decir, dame tu novia, dame tu casa, dame tu coche, dame tu perro, no sé, ¿cuál es tu cosa, no? Pero el Señor te va a tocar justo en el lugar donde estás desafiando que Él sea tu Señor. No necesariamente para quitártelo, pero sí para sacudir, para ver, ¿realmente estás hablando de sinceridad o esto es otro juego religioso? ¿Estás simplemente, una vez más, jugando conmigo o ahora estás en serio? Una vez estaba con Wendy, mi esposa, y estábamos pasando por un momento donde no nos sentíamos muy cerca del Señor. Así que estábamos en una conferencia y hubo un día libre donde muchos fueron a Disney World. Pero pensamos que realmente necesitamos buscar al Señor, y así que pasamos el día juntos y leyendo la palabra, orando. En la noche caminamos afuera, creo que estábamos en la playa. Wendy estaba embarazada con nuestro primer bebé. Y íbamos rumbo a Francia como misioneros. Así que caminamos por la playa, miramos a las estrellas y empezamos a volver a entregar todo al Señor. Nuestras vidas, nuestro futuro, los planes de ir a Francia, que había sido mi sueño por 10 años de servir a Dios ahí, nuestro bebé, todo. Y volvimos a entregar todo al Señor. Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra, lo que sea, Señor. 2 o 3 horas más tarde, Wendy empezó a tener pérdidas de sangre. A la 1 de la mañana salimos rápidamente buscando un hospital en este lugar desconocido. Y como 5 semanas más tarde, ella perdió al bebé en el 6º mes. Y se llamaba Anita Joy. La vimos brevemente, respiró una vez y murió. Así que justo esta criatura que habíamos devuelto al Señor, entregado al Señor, el Señor dijo, bueno, muchas gracias. Y ya la llevó al cielo. Así que no sufrió nada aquí. Hay muchas cosas, lágrimas que nunca tuvo que llorar ella aquí. Pero creo que en ese día y medio después de este momento, nosotros lloramos todas sus lágrimas para ella. 1 o 2 semanas más tarde supe que no podíamos ir a Francia. Muchas de las cosas que habíamos dicho, Señor, es todo tuyo. Él dijo, bueno, muchas gracias. Él los tomó. Y en el momento a veces asusta. Uno piensa, bueno, tal vez no le tenía que haber dicho con tanta franqueza, ¿no? En tantos detalles. Pero ¿qué es lo que nos queda? Si Él no va a ser el Señor, ¿qué es lo que nos queda en nuestra vida cristiana? Tenemos que llegar a confiar que Él es el buen pastor. Nada me faltará, que Él sabe lo que es mejor para mí y para ti, y podemos confiarle con todas las cosas y todas las personas de nuestras vidas. Tengo una amiga aquí en Buenos Aires que me relató la historia de un hombre que se llamaba José, que vino de Polonia. En su niñez había conocido a Jesucristo, tenía una gran enfermedad en los pulmones, neumonía. Tenía como 8 o 10 años, estaba por morir. Ya estaba desahuciado ahí en el hospital y ya ni consciente. Y entró un hombre, aparentemente Jesús, pero él no sabía nada de Dios ni de Jesús. Y estrechó su mano a través de la cabeza, abajo hasta los pulmones y sacó algo negro y feo. Y se despertó, estaba completamente sano. Y a raíz de esto conoció a Jesucristo. Qué manera de conocer a Jesucristo, ¿no? Después vino a Buenos Aires en los años, creo que 50, 60. Pero un hombre de mucha oración y de fe. Y tuvo una hija, ella se casó. Y la hija vivía ahí enfrente, en la casa enfrente de su casa. Y nació un nieto. Y él jugaba tanto con el nieto, cuanto amaba al nieto. Así que empezaba a pasar cada vez menos tiempo en oración, porque iba a la otra casa para llevar el nieto a su casa y para jugar con él, darle de comer, tomar la leche, etc. Y bueno, más o menos tenía como 2 años el nieto. Una noche lo devuelve a su casa el nieto y va a su casa para la noche. Y media hora más tarde viene la mamá, es decir, la hija de José, corriendo, dice, se murió, gritando. Él va a la casa de ella y ahí está el nieto, blanco, ahí tendido en la mesa, ahí en la cocina. Habían intentado resucitarlo, pero no había caso, ya se estaba poniendo frío. Llamaron al médico, llegó el médico, se fijó y ya estaba bien muerto, no había pulso, nada. Ya hace como una hora que no había respirado. Y el médico dijo, bueno, lo siento, realmente no hay nada para hacer. No traje el talonario para hacer el certificado de defunción, pero vengo en la mañana, lo siento mucho que no pudimos hacer nada. Y se fue. José salió amargo en su corazón y se fue al galponcito donde muchas veces iba para orar. Y agarró un cuchillo grande que estaba ahí y lo clavó en el piso y se tiró ahí y dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste mi nieto? ¿Por qué yo siempre te servía, Señor? ¿Cómo ibas a hacer algo así? ¿Por qué me quitaste mi nieto? Y escuchó una voz diciéndole, porque lo amabas más que a mí. Porque lo amabas más que a mí. Había dejado de lado muchos de sus tiempos de oración para estar jugando con su nieto. Y en este momento José se quebrantó delante de Dios y dijo, y empezó a llorar y llorar ahora por arrepentimiento. Y dijo, oh Señor, perdón, no me di cuenta, no era mi intención. Yo me doy cuenta ahora que me equivoqué, perdón Señor, lo siento tanto, por favor, perdóname. Y otra vez escucho una voz, vete. Tu nieto vive. Vete, tu nieto vive. Se levantó, volvió a la cocina. A través del mosquitero podía ver la misma escena que había dejado. Ahí está el nieto, tan blanco y pálido como antes, tendido en la mesa. La familia alrededor llorando. Llega a la puerta y lo abre. Y con el sonido, el niño se despierta, se reincorpora, se siente, dice, hola abuelo, ¿cómo estás? Hola abuelo. Y qué alegría, ¿no? Qué alegría. La próxima mañana llega el médico con el certificado de defunción y dijo, bueno, aquí está. Y dijeron, bueno, no hace falta, ahí está, este es el niño que está jugando. Y dijo, no puede ser, estaba bien muerto, no puede ser él. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tenemos un médico en los cielos y él lo operó. Vete. Tu nieto vive. ¿Cuál era su problema? Había desplazado a Jesucristo del primer lugar en su corazón. ¿Cuál es tu situación hoy? No obligues al Señor a tomar acción. Esta es tu oportunidad de volver a mirar tu corazón y preguntar al Señor, Señor, ¿hay algo, hay alguien que ha tomado tu lugar en mi corazón? ¿Hay algo o alguien que amo más que a ti? Señor, muestra el estado de mi corazón. En conclusión, tal vez en este día ni estás seguro que eres un creyente en Jesucristo. Sí, crees que Él existe, siempre creías en Dios tal vez, pero no practicas, realmente no has nacido de nuevo, lo conoces de lejos. Y hoy es tu día para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De decirle, yo soy un pecador y yo necesito que entres en mi corazón para perdonarme y hacerme nuevo y para guiarme en el buen camino. Yo quiero ser tu hijo. O puede ser que sos un creyente, pero nunca has llegado a hacer una entrega total. ¿Te das cuenta? Te has hecho un religioso. El bautismo, ofrenda, asistencia en la iglesia, tal vez aún sirviendo al Señor, tal vez sea un anciano o diácono o a un pastor. Pero profundamente en tu corazón, el Señor te está hablando que Él no está sobre el trono de tu corazón. Y esto tiene que cambiar. Hoy es el día de cambiar esto, de pasar el mando. De pasar la corona, de pasar el trono, para que esté el Señor de los señores ahí, Jesucristo, de confiar, decir, Señor, yo no sé qué me vas a pedir. No necesito saber de antemano. Te entrego todo y te digo, estoy dispuesto, Señor, porque tú ahora mandas. Tú eres el rey. Tú vas a ser mi jefe para siempre. O en tercer lugar, tal vez eres un creyente que tiene un área que no quiere entregar a Cristo, ni quiere saber su voluntad. Hay alguna cosa que tenéis la mano bien cerrada y decís al Señor, cualquier otra cosa, Señor, cualquier otra cosa, pero no me pides nada de esto. No te puedo dar. Hoy es el día de abrir tu mano y decir, Señor, lo siento. He estado cerrado en este área. Puede ser es algún pecado, alguna cosa repetida, y no lo queréis enfrentar, y no queréis entregarlo al Señor, porque Él te lo va a reclamar. Puede ser es una persona, y estás diciendo, no puedo entregar a esta persona al Señor. Si lo entrego, me muero. Bueno, mejor morir a este mundo, y vivir para la voluntad de Dios. O alguna cosa preciosa, algún sueño precioso, pero hoy es el día de entregarlo al Señor. Hubo una mujer una vez en una reunión, una joven, y ella tenía algo que sabía seguro el Señor, si ella lo reconocía como Señor, que el Señor se lo iba a pedir. Y vos sabés muy bien también cuáles son los temas en tu vida. No, esto no va a ser un gran misterio. Lo sabés demasiado bien. Estas cosas que tienen atado tu corazón. Y para ella le gustaba ir a los boliches. Y ella sabía, si yo me entrego a Cristo como el Señor, Él me va a pedir no ir más a los boliches. Y la verdad es que me gusta. Me gusta y no quiero entregar esto. Así que el pastor le habló y ella explicó todo esto. Y él abrió la Biblia de la chica al libro de Hechos. Capítulo 10, versículo 14. 10:14 de Hechos dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y él dijo, no se puede decir lo que Pedro dijo. No se puede decir, Señor, no. Se puede decir, Señor, o se puede decir, no. Pero no se puede decir, Señor, no, porque si uno dice, no, Él no es el Señor. Y si uno dice, Señor, uno tiene que decir, sí. Y él le dio un lápiz y dijo, yo te voy a dar 5 o 10 minutos o el tiempo que necesitas. Y con este lápiz quiero que taches una de las dos palabras. O seguir diciendo, no, yo voy a seguir con los boliches, tachar la palabra Señor. Entonces ya admitir que Él no es tu Señor o tachar la palabra no y dejar que Él sea tu Señor. La dejó 5 o 10 minutos y volvió y veía que estaba llorando, las lágrimas estaban cayendo sobre la página de su Biblia y vio en la hoja que había tachado la palabra no. ¿Cuál palabra vas a tachar hoy vos en tu Biblia? ¿Vas a insistir y seguir con tu propia voluntad en estas cosas específicas? ¿O vas a tachar esta palabra no? Y decir, no, Jesucristo va a ser mi Señor en cada área de mi vida. En mi casa, en mi negocio, en mi vida secreta, en cuanto a la televisión, en cuanto a mi tiempo libre, en cuanto a la plata, en cuanto al noviazgo, en cuanto a mis relaciones, mis amistades, mi vocabulario, mis decisiones. ¿Quién va a mandar aquí en mi vida? Y espero que hoy sea tu día para decidir que Jesucristo va a ser tu Señor. El buen pastor va a ser el rey y el jefe de tu vida. Quiero terminar esta charla con una oración para tu vida. Señor Jesús, muchas gracias que moriste en la cruz. No viniste solamente como un bebé, sino viniste para reinar en nuestras vidas. Y yo quiero pedir en el nombre de Jesús que ayudes a esta persona que está escuchando mi voz y tiene una gran lucha interior. y piense, bueno, pero igual esta persona hablando en la radio no me puede ver. Pero Dios te ve en este momento. Y Él tiene su dedo puesto sobre este área débil en tu corazón, donde Cristo no es el Señor y te das cuenta muy bien. Y que hoy sea tu día donde el Espíritu Santo te toque. Te toque para hacerte doblar la rodilla delante de Él, de abrir tu boca y decir, Jesucristo va a ser mi Señor y va a reinar sobre este área en mi vida. Lo entrego a ti. Abro mi mano, Señor, para volver a entregarte toda mi vida. Perdón que lo tenía algunas cosas reservadas para mí, Señor. Perdón, perdón. Abro mi mano y me entrego nuevamente a ti. Me rindo a tu voluntad, Señor. Y pido que me seas de bendición en cada área de mi vida, que proveas para mis necesidades, que me ayudes a servirte y amarte, escuchar tu voluntad y hacerlo de todo corazón, aunque me cueste, aunque tengo que sangrar, aunque me duela. Pero yo sé que va a ser para lo mejor, va a ser para bien, va a ser para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.